Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 36. Esta vez volvemos con una de esas listas que tanto nos gustan. Y os preguntaréis, ¿con qué lista van a seguir? Pues vamos a seguir con esa que dejamos ahí un poquillo tiradica.
¿Has leído el título?
Bueno, ya también es verdad, lo pone en el título, pero vamos a pensar que han venido y no han querido leer el título para no llevarse un spoiler. Pues vamos a seguir con la lista de remakes, remakes parte 2. Encima, en este podcast vais a tener una pequeña sorpresa más hacia el final, en el cual vais a poder escuchar a muchos podcasters de videojuegos y así, y algunos oyentes nuestros, que nos han comentado también cuáles son los remakes que a ellos les gustaría y les haría ilusión que volviesen.
Y además son remakes que son bastante interesantes. Porque, además, todo el mundo tiene un gusto diferente, queridos y queridas, y eso quiere decir que va a haber muchos juegos diferentes a los que poder pedir un remake y quemar las redes sociales de la empresa en plan de ¡hazme un remake, Carla, puto pechao! Yo no.
Hombre, además cabe la posibilidad que quizás alguno no os acordaseis y al escucharlo digáis ¡oh, es verdad!
¡Dios mío! Ese juego existía, es verdad.
Es verdad, totalmente cierto, madre mía, no me acordaba de él.
Bueno, entonces vamos a comenzar, que la vez pasada quedó muy interesante y vamos a seguir ahí dándoos cañica. Y vamos a empezar con unos videojuegos los cuales duele muchísimo que no los hayan seguido, que parezca que nunca más vamos a tener otro y que la verdad me pareció una pasada y fue parte de nuestra infancia, diría yo, que son los de Jack and Daxter.
¡Qué saga más bonita!
¿Qué personajes?
Sí.
O sea, el diseño de personajes era increíble. Yo, por ejemplo, puedo decir que era más fan de ellos que de Ratchet & Clank.
A mí me gustaba mucho Ratchet & Clank, me gustaba más el estilo, porque además Jack and Daxter yo no pude jugarlo tanto. Pero, bueno, la verdad es que estaban bien los dos. O sea, se notaba muchísimo que en esa época pegaba mucho el hecho de tener animalillos que colaboren entre ellos, en plan de puñito, puñito, qué bien.
Ya, eso sí. Pero, no sé, a mí el rollo que tenían, la historia, era al final un poquito más seria, ¿no? A mi parecer, que Ratchet & Clank y no sé, me atraía más. Es que Jack me encantaba su diseño. Daxter me molestaba un poco.
Que es un poco pesado, es como Clank, que es como Clank. ¡Cállate 3 meses! ¡Cállate! Porque es que, total, para lo que dices, porque eres un amargao, eres un vinagre. Pesado. Pues Daxter era también muy pesado. Eso es así, porque al final los que molan son Jack y Ratchet, a nivel general. Que
efectivamente.
Luego Clank es muy mono y Daxter es monísimo también. Eso es así. Uh-huh. Pero son pesados.
Entonces, a nuestro parecer, son unos videojuegos los cuales vendrían muy bien porque, en realidad, si los jugases ahora, claro, con los gráficos que tiene, pues igual duele un poquito, ¿no? Y no se puede casi jugar. Pero si los jugásemos ahora, se podrían jugar porque yo creo que la historia estaba muy bien llevada, la idea estaba también muy bien, los personajes gustarían muchísimo. Entonces, son unos juegos que si los trajesen ahora serían, vamos, bombazo.
Sí, yo creo que sí. Además, considero que no hay muchos títulos para niños. Sí que es verdad que hay muchos juegos de Nintendo, pero ya a multiplataforma no, porque Jak and Daxter y Ratchet & Clank sí que son títulos que puede jugar todo el mundo. Que un adulto igual se da cuenta de ciertas cosas que dicen que un niño igual no se da, pero que son jugables y que tienen unas mecánicas muy divertidas. Y, joder, pues al final, si quieres tener una consola para tu hijo o para tu hija, ¿qué? Solamente puedes comprarle la Switch, porque ahora mismo, ¿qué tienes? ¿Qué repertorio tienes? No tienes gran cosa a nivel multiplataforma o a nivel Sony o Microsoft. Y estaría bien retomar este tipo de sagas que parecen más aniñadas, pero que son súper divertidas y que son un poco más desenfadadas, que te permiten, pues en vez de enfadarte y que se te salga el pulmón de un grito con un Dark Souls, pues coges y te estás riendo porque le has quitado un guitón a no sé quién. Y ya está.
Sí, yo creo que más o menos sería algo así. La verdad es que me haría muchísima ilusión verlos y ya, si encima me hacen una figurica de Jak and Daxter,
¿no te
sería
han dicho
fantasía?
Una Collector's Edition del Ratchet & Clank, te van a hacer una del Jak and Daxter.
Ya, también es verdad. Nota aquí a los creadores de las colecciones y todas estas cosas, por Dios, hacer una figura de Ratchet & Clank de una vez. Una figura decente y chula, que no es difícil, no sé.
No, solamente hay unas figuricas que dan mucha pena y mucha grimilla porque son de estas figuras típicas articuladas para niños que es como, eso no lo voy a utilizar para tenerlo de exposición. Y no hay ni una. Es increíble. Ratchet & Clank y Jak and Daxter, que sobre todo ahora Ratchet & Clank con Rift Apart, una dimensión aparte, porque no tiene una figura. ¡Por amor de Dios!
Ya ves, si lo tiene hasta Death Cells.
Pero si hasta el Tom Nook este del Animal Crossing tiene hasta peluches, ¡por Dios! Y es un mapachico raro que hace bailecicos y te quita dinero. No entiendo nada.
Pero bueno, vamos a pasar ya al siguiente juego, el cual yo jamás jugaría, ni los he jugado, ni los he tocado, porque me muero. Me muero directamente. Y son los Silent Hill.
¡Oh! Yo tampoco los he jugado, los he visto, porque soy un poco caguetis y además yo para cuando me enteré de que existía Silent Hill y que de qué se trataba y así, ya era un poco tarde, estaban los juegos ya bastante poco jugables. Pero venimos con una noticia que ha salido hace nada y es que supuestamente un fan está haciendo un remake de Silent Hill 1 en Unreal Engine 5.
Nada mal, nada mal. O sea, se vienen graficazos, porque ya sabéis que en real funciona...
Bueno, a ver, los gráficos son como de Play 4, eso es así. O sea, tampoco os esperéis aquí un The Last of Us parte 3, ¿eh?
No, pero bueno, en comparación a cómo se veía...
Hombre, se veía un poco pues así, chuchurrío, la verdad. Ahora se va a ver bastante mejor.
Que encima, por si alguien no lo sabía, vi una noticia, no sé dónde, no me acuerdo, en el cual explicaban que Silent Hill empezó con la niebla porque no podían cargar bien las cosas en el momento que salió. Entonces dijeron, pues pon niebla. Y entonces se hizo famoso lo de la niebla. O sea, quien lo dijo, un aplausico para ti, porque vamos, has hecho algo muy importante en esa saga.
Joé, es algo súper mítico de Silent Hill, la verdad. Aunque en PT, que era la demo del nuevo Silent Hill, que al final dijeron ¡no, porque no sale rentable! Y hasta luego...
Que a mí esa me voló la cabeza. Mira, esa sí la jugué...
Ahí no había niebla, ¿eh?
Y lo pasé fatal, porque estaba muy bien hecha. Ya. Es que PT estaba muy, muy bien. O sea, el trauma que te metía solamente en esos pasillos era de locos, los ruidos y todo.
Poca broma con la especie de bucle temporal que hacía PT en su momento, que ahora todos los indies y todos los triples A's dicen, ¡ay, soy un poco diferente! ¿Qué hago? ¡Bucle temporal!
Eso es verdad. PT empezó esa idea de empezar a hacer los bucles, que a mí me encantan, ¿eh?
Fue una idea que realmente sacó más a la luz, porque PT, siendo una demo, creo que ha sido de las demos más importantes que ha habido en estos últimos años, la verdad.
Muy chulo, muy chulo. El siguiente juego es un videojuego que quizás no mucha gente conozca, pero era mi favorito cuando era pequeñica. Sí, era mi favorito cuando era pequeñica, ¿vale? Yo era feliz jugando este juego. Y es el Rampage, que encima sacaron una película hace no mucho, que yo siempre me elegía al lobito, y es de destruir ciudades y comerse a la gente e ir ganando puntos. Mientras te vienen también los militares a intentar matarte y tú ahí te los comes y así.
O sea, que es Attack on Titan.
Más o menos es como eres el titán y solo vienen militares, no sé. Puedes elegir entre un dinosaurio, un lobo, que era el que siempre yo me elegía, y el mono, que ese se lo elegía a mi padre.
Ya, pero el dinosaurio es como Godzilla, muy típico, ¿no?
Sí.
Sí. Y el mono es Donkey Kong.
Básicamente. Sí. Tal cual. Pero estaba muy bien llevado, era bastante entretenido para la simpleza que tenía. Los efectos de sonido y así, la gente como gritaba y se caía a veces y tú lo cogías y te lo comías. Y encima hacía a lo que rico. No sé, yo me lo pasé muy bien y es un juego que me parece que está muy chulo.
Ese videojuego ahora, no sé si el Peggy, yo creo que explotaría, ¿sabes? En plan, ¿de qué Peggy ponemos? Peggy 100. A tomar por culo, solo pueden jugar personas terminales.
A ver, esto es parecido a como cuando el juego este de Valve, creo que era en el que te podías convertir en un monstruo que ibas contra cuatro, que más o menos es como lo de Death by Daylight y juegos así, que eres como el monstruo y vas a comértelos o a matarlos, ¿no?
Pues no sé qué juego hablas.
Creo que había uno, sí. Pues esto es parecido, pero contra la ciudad. Estaba muy chulo, encima saltabas encima de los edificios al ver y chol, ¿no? ¿Solo yo?
Solo tú, yo es que nunca lo he jugado, la verdad.
Pecholo yo, pero sí. Y os recomiendo la película, que aunque no es una maravilla, pues al menos está bastante bien llevada. Yo no sabía que existía, de repente me la encontré ahí y yo... Para que sepáis. El siguiente videojuego es un juego que seguramente estéis todos de acuerdo en que tiene que volver, y es el Twilight Princess.
De Zelda, por si acaso no sabéis.
No, sí, es verdad, no lo he dicho. Perdón, de Zelda.
que además es uno de los títulos de la saga que es como más maduro, más serio, más oscuro, y eso hay a gente que le gusta, hay a mucha gente que le gusta el Twilight Princess, y pues eso, además creo que hay un lobico, ¿no? Si no me equivoco, es que ya hace mucho tiempo que yo prácticamente ni lo pude jugar porque no tenía Nintendo, tenía mi primo.
A mí este me gustó mucho por eso, el diseño que tenía era como más serio, más adulto y así, y encima el lobo que tenía es muy, muy chulo.
Y el diseño.
El diseño está muy guay. Que encima el lobico es el que te puedes llevar en el Breath of the Wild. Si tienes el amiibo de Twilight Princess y lo pones, te sale el lobico para ayudarte.
¿Qué te cuesta un riñón ahora mismo? De 150 a 200 euros el amiibo, vamos. Que para ir super open el Breath of the Wild necesitas el amiibo. Eso es así, porque el lobo mete unos trascaos que se queda a gusto.
Y que es muy bonito.
Es un don señor.
Pero bueno, básicamente todo el mundo sabe cuál es este juego, y si no, más o menos conoce Zelda, y siempre se sabe que un remake de Zelda siempre viene bien.
Pues sí, aunque luego necesites a veces un poco de guía porque dices, ¿esto por dónde es? ¿A que me tengo que hacer pequeñico y luego me tengo que hacer adulto? Pero son juegos muy buenos, y el Ocarina of Time marcó un antes y un después en acción-aventura, eso es así.
Los siguientes que vamos a comentar, sabemos que ahora mismo, justamente salió hace poco, un videojuego de este personaje que es maravilloso, pero sí que es verdad que aunque este juego está muy muy chulo, a mí me gustaron demasiado los anteriores. Entonces yo diría que hacen falta los Kirby. Los míticos Kirby que ahora mismo, a ver, son jugables. Eso sí es verdad, todos son jugables, pero es que entre que algunos se ven en blanco y negro y los otros son un poco gráficos que te duele, unos remakes de todos no vendría nada mal.
Pues no, no estaría mal, porque además el nuevo Kirby ha salido bastante bien en 3D, la verdad, eso hay que decirlo. Y bueno, a nosotras nos ha sorprendido, ya lo hemos dicho en algún podcast anterior, y estaría bastante guay que hubiese un repertorio de remakes de una saga como es Kirby, que tiene muchísimo potencial, en mi opinión. Bueno, para mí es mi favorito de plataformeo de Nintendo, a casi todo el mundo le gusta Mario, pero es que a mí me gusta más Kirby, me parece más divertido, la verdad. Y un poco más diferente, es que ya igual quizás es que si llevas desde pequeña viendo a Mario, todo el mundo hablando de él, llega un punto en el que igual ya te cansa, ¿no? El verle siempre. Puede ser.
Puede ser. Una pregunta. Es que la vi el otro día por Twitter y me llamó mucho la atención, ahora que has mencionado Mario. Como Mario es la mascota de Nintendo, pero es que me hace gracia porque es un señor. Entonces decían, ¿qué mascota? Creo que eran los de A Link to the Podcast, no estoy segura. ¿Qué mascota os gusta más? ¿Si Mario, Sonic o Crash Bandicoot? Y creo que comentaban alguno más. Y me quedé a lo... Los otros son animales, pero Mario es un señor.
A ver, a mí me gusta más Crash Bandicoot, la verdad, porque me gusta mucho. Pero sí que es verdad que como, entre comillas, mascota, el hecho de tener a una persona queda un poco raro. Más que mascota, supongo que será el personaje que representa Nintendo.
Claro,
y
claro.
No mascota. Pero sí que es verdad que es un poco raro porque generalmente eligen como animales y justamente es. Nintendo tiene a Mario. Pero es que Mario es tan mítico que si se pusiesen a otro personaje no sería igual, la verdad. Es que hasta los colores y todo encajan.
Sí, sí. No, a ver, que se nota que eso, que Mario es, pero no sé. Yo elegiré a Sonic, ¿eh? Aviso.
Que además, Crash Bandicoot, yo lo siento mucho, pero ponértelo de mascota ha sido de Naughty Dog. Ahora creo que es de Activision. No, please, no way. Dejar de usarlo porque yo sigo pensando que es de Sony. O sea, en mi cabeza, aunque yo sé que ya no es de Sony, sigo pensando que es. Entonces es como, no lo pongáis porque es que ni siquiera es vuestra creación. Es decir, poned algo que sea creación vuestra. No es algo mítico vuestro, ¿no?
A ver, lo creo en Naughty Dog.
¿Por eso?
Sí.
Pero ahora es de Activision.
Ya, no sé, es raro.
Por eso, es un poco raro.
Que me
verdad.
Hizo gracia, porque Naughty Dog lo creó porque dijo, yo también quiero tener una mascota. Y empezó a mirar a ver qué animales podía crear como mascota. Y pues de ahí salió Crash.
Es una maravilla, la verdad. Además, ¿tenemos alguna figura? Bueno, hay una figura que tenemos que se está haciendo una selfie, que es una maravilla, es de las mejores figuras que hay en esta vida. Y luego también los Funkos, la verdad es que están muy bien hechos.
Es una monada, sí, sí, tal cual.
Sí, sí, sí.
Los siguientes que vamos a comentar, sabemos que han creado uno también rollo más 3D y así, o sea que tiene alguno nuevo, pero estaría bien tenerlos todos porque son unos videojuegos que los tenías en las recreativas, que lo tenías en un montón de sitios, que lo tenías después en consola, y estaría bien verlos en una mejor calidad, la verdad, que son los Metal Slug.
Pues sí, la verdad es que sí, porque además ahora van a sacar un Metal Slug Tactics o algo así, que es como, cuando vi Metal Slug yo en plan de ¡sí! Ya estaba celebrando en plan de ¡sí! ¡Vamos para allá! ¡Toma mi dinero! en toda tu cara. Pero, pues justamente, pues no, era táctico y a mí es que esos juegos pues no me llaman tanto la atención. Pero es que son unos juegos mitiquísimos y son muy divertidos. O sea, si eso tuviese un remake y le diesen como una vuelta, incluso un nuevo título, dándole una vuelta como de Kirby, de pasarlo de 2D a 3D, si hiciesen algo, ¡buah!, sería increíble. Porque es que es una saga que tiene un mogollón de potencial y que yo le tengo un mogollón de cariño además. Porque es que siempre jugaba al Babel, al Pan, o al Metal Slug. Ya, casi siempre. Cual. Bueno, al Street Fighter a veces también, la verdad.
Pero tal cual, sí, sí. A ver, sí que es verdad que sacaron uno en 3D, pero creo que cambiaron un poco el estilo, no lo tengo muy fichado. Y la verdad es que me gustarían como los antiguos. Los antiguos, claro, estaban muy bien diseñados, los niveles y todo, pero estaría bien que se viesen un poquito mejor. Y a pantalla completa también, por favor, ya que estamos. ¿Eh? Se veían cortados por arriba y por abajo. Y que estaban muy chulos, joder, la idea y así. Estaba muy bien. El siguiente que vamos a comentar es un videojuego que quizás no lo conozcáis, no sé si fue muy conocido, que es un juego de GameCube, el cual es el juego que yo más me he pasado de GameCube, así lo digo, y es el Fantomías del Pato Donald.
Es que está un poco obsesionada con el Pato Donald.
Very chill.
Entonces, como está un poco obsesed, pues de pequeña, pues...
Más obsesed aún.
Sí, 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 sí.
Y cuando salió ese juego me morí.
En el Kingdom es el que te cura, ¿no?
Sí, very chill, y es el único, o sea, tenemos la figura del Funko Pop de ese.
Sí.
Que es un pesado, porque se cae.
Pero es que el Pato Donald es pesado él en sí mismo.
Ya, eso también.
Entonces también yo creo que el Funko está hecho a mala leche, en plan de, si lo compras, pues ahora se te va a caer todo el rato. Porque es un pesado y una agonías.
Es un videojuego el cual es muy entretenido. Es como que el Pato Donald, no sé, o sea, se llama Pato Donald, pero nunca sé si es o no es. Creo que sí. Porque en realidad alguna gente decía que no era el Pato Donald, sino que era el tío del Pato Donald. Ni puta idea. Pero era un juego muy entretenido en el cual eras como un superhéroe y la historia no estaba nada mal llevada. La idea del personaje, el diseño que tenía y así, estaba muy bien. Con un guante tocho, ¿os recuerda a alguien? Doomfist, Thanos, cosas así. Pero desde antes.
La verdad es que además de personajes Disney, yo me acuerdo de un juego de Mickey Mouse.
Sí.
Que estaba en la Sega Mega Drive.
Sí, sí.
Que era, estaba bastante chulo. Muy y chulo. Había unas zonas de fantasmas y así, que tenías que coger como unas manzanas, me suena, o algo así, que estaban bastante bien. O sea, juegos de
era
Disney...
Era difícil, ¿eh?
Sí, sí, era bastante complicado. Y luego también había uno de Pocahontas que tampoco estaba mal. Y ahora mismo lo ves y realmente para ser un juego de Sega Mega Drive no se ve tan, tan mal. O sea, ha envejecido bastante bien. Disney igual tendría que apostar un poco por videojuegos buenos, como en su momento era Pocahontas, que estaba bastante bien, o como los de Mickey Mouse.
O el Aladdin, o el Rey León.
Claro.
Cosas así, o sea, sacaron juegos bastante buenos. Que, por ejemplo, para quien le interese un poquito esta información, porque igual no se sabía, Kingdom Hearts... ¿Vale? Tuvo polémica sobre quién iba a ser el protagonista. Porque los creadores querían a Mickey. Disney quería a Donald. ¿Por qué no le hicieron caso a Disney? O sea, habría sido tan feliz que el Pato Donald fuese el protagonista. Nadie quería a Goofy. Pobrecito, se quedó ahí solitario. Pobrecito, me da pena.
¿Ya?
Y al final, para que no hubiese bronca, dijeron, pues hacemos a un humano. Y así salió Sora. Me parece interesante, por si alguien no lo sabía, yo no tenía ni idea, me enteré hace poco y la verdad es que me pareció muy interesante.
A ver, hubiese estado bastante interesante que fuese el Pato Donald, porque la verdad es que gusta mucho. A mí Mickey Mouse no es que me haga mucha gracia, así que es verdad que para diseños y cosas así es una barbaridad, pero la personalidad de él no me acaba de gustar, me hace mucha más gracia el Pato Donald. Y entonces hubiese estado muy, muy divertido. Pero eso, al final, pues para que no haya riña y tal, pues mira, haces un humano, que además Sora es un personaje ya mitiquísimo.
Y que estuvo muy bien diseñado.
El diseño está muy guay.
Tuvieron mucho cuidado de no hacerlo que se fuese mucho hacia un estilo o hacia otro. Y al final pues hicieron ahí un pequeño popurrí y salió bastante bien, la verdad. Y creo que sí que hicieron un poquito caso a Disney en meter pues a Donald y a Goofy más que a Mickey. Que Mickey sale como... O sea, es importante, evidentemente, porque están sus logos, sus marcas y su todo. Pero está como más secundario, ¿sabes? No está todo el rato con él. Donald lo llevas todo el rato contigo.
Es que Mickey Mouse no tiene una personalidad marcada. Donald tiene mala leche. Goofy es el gracietas, que es un poco también como Torpolín. Pero es que Mickey, ¿qué es? O sea, Mickey es como un emblema enorme de Disney que realmente no tiene una personalidad propia. Es como muy sin más, muy soso. Entonces, al final, ¿qué haces con él en un videojuego? Que ya diga, ven Pluto, vamos.
Que encima, con eso, quiero comentarlo. Hay polémica, porque Pluto es un perro, pero Goofy también.
Ya.
Entonces, en verdad, es como si tuviese a Goofy de mascota.
Sí, la verdad es que si te pones a pensar cosas, pues sí, es un poco raro, la verdad. Que además es un ratón que tiene de mascota un perro, que tampoco ya ahí se empieza ahí a liar un poco la cosa, ¿no?
Es un poco extraño, es un
pero
poco
bueno,
extraño.
No sé, son cositas que no hay que buscarle mucho la coherencia porque si no te explota la cabeza.
Pues sí, pues sí. El siguiente videojuego es un videojuego que yo, por ejemplo, no lo he jugado. La verdad, no tengo mucho conocimiento sobre él, pero sí que he escuchado que es muy divertido, que es una fantasía, y sería el Wario Land.
Es una saga maravillosa. Yo jugaba mogollón en el emulador de la Game Boy, creo que era, y me encantaba mogollón jugarlo. Me parece muy divertido. Wario tiene mogollón de personalidad. Me gusta mucho más que Luigi, me gusta mucho más que Mario. Es que es un tocapelotas. Me gusta, no sé, tiene mala leche y así. Y las mecánicas que tenía y así eran bastante diferentes a las demás de sus compañeros, como Mario, como Luigi, los míticos. Y no sé, es como que tiene un aire distinto. Y me gustaría muchísimo que hiciesen un remake de los Wario Land, o al menos un remaster, pero como bien tratado, porque, no sé, yo la verdad es que ahí sí que me gastaría el dinero súper a gusto, porque sé que me lo voy a pasar bien.
A ver, yo lo bueno es que sí los podría probar.
Pues ya te digo, eran súper interesantes, porque además Wario tiene mucha personalidad para ser un juego de la Advance. O sea, sentías su mala leche. Y así, es que me gustaba un montón, la verdad. Lo
Eso
recuerdo
mola,
muy
la verdad.
Bien. Sí, sí, sí.
La siguiente saga que vamos a comentar es una saga que para mí fue una pasada, o sea, yo me los he pasado y me los he pasado más de una vez cada uno porque me parecen increíbles.
Yo los he jugado muy poco.
Y así ella los podría jugar un poquito más.
Eso.
Y además así me los volvería a pasar, que serían los Skate. Sí, sabemos que están los Tony Hawk, pero decimos aquí al final los que más nos han marcado a nosotras y los que nos harían muchísima ilusión. Y yo fui más de Skate que de Tony Hawk, lo lamento mucho.
Yo fui más de Tony Hawk, sí que jugué bastante más. Lo tenía mi primo y lo solía jugar. Tampoco me pirraba, ¿eh? A mí los juegos de Skate y así no me gustan mucho. Mira que he hecho BMX y así, pero no me van tanto.
Es que a mí el de Skate me parecía que el diseño que tenía, la idea y todo, estaba muy bien llevada, las historias no estaban mal. El diseño del personaje, el mundo en sí, se sentía súper bien. Encima, la sensación de patinar estaba muy bien hecha. Entonces, son unos juegos que están muy, muy bien, que creo que encima van a sacar uno o se comentó hace poco. No sé, algo me suena o quiero recordar eso. No estoy segura.
Ser.
Pero sí que creo que estaría muy bien que volviesen, la verdad. A todo el mundo les gustaría, se lo pasaría muy bien y venderían un montón. El siguiente juego que vamos a comentar es un juego que seguramente mucha gente lo conocerá, habrá tanta que no lo conozca tanto, pero que es una pasada, que creo que dijeron algo del 2, pero tampoco estoy segura, y que si sacasen otra vez el 1, porque aún a día de hoy hay gente que lo está jugando otra vez, porque no hay ningún otro juego que te dé una historia, una jugabilidad y una idea parecida a este, que es el Bully o Bully.
Pues sí, la verdad es que es un juego que está muy bien, yo no he tenido la oportunidad de pasármelo, porque jugaba en casa de mis primos o de mis amigos, porque no tenía en ese momento una PlayStation, pero la verdad es que me parece que un juego que está muy muy bien. Sí que es verdad que intenté jugar a la versión en nube y es que cuesta ya un poco. Además, estaría bien, por favor, Rockstar bonito, cariño, qué guapo eres, hazme doblaje, macho. Que es que me da una pereza leer los subtítulos. Pero era un juego que estaba muy muy bien, porque trataba cosas que eran serias y desde un punto de vista que generalmente no se suele tratar.
Encima en sí, la historia, el final de la historia siempre me pareció una pasada, que la primera vez que llegué a él dije, ¡ya! Que es un juego muy largo, ¿eh? Hice todo lo secundario, pero dije, ¿ya? ¿Por qué?
La verdad es que era un juego bastante divertido. Espero que Rockstar esté ya haciendo el remake. Hay mucha gente que va diciendo que sí que se está haciendo un remake o que se va a sacar Bully 2. Ojalá, porque estoy harta de que saquen GTA V para Play 4, para Play 5, para la 360, para PC. Ahora, cuando salga la nueva generación de consolas otra vez, dirán GTA V también. Es como, deja GTA V y haz cosas. Hombre, Rockstar, por Dios, que eres de las empresas más vagas que he visto, con lo bien que haces las cosas y lo perezosillo que me eres, hombre, muévete un poco.
Pues sí, la verdad que sí. Ojalá, o sea, yo les doy el dinero, en cuanto lo comentan es como, ya tienes el dinero, ya tienes.
Hombre, ya está la reserva en el game, ¿te
hombre,
imaginas?
Hombre, ya ves, que sí, que sí.
Hombre,
Y el siguiente juego que también tendría reserva directa y que también es de Rockstar es el Red Dead Redemption 1, que a mi parecer es mucho mejor que el 2. No gráficamente, eso lo admito, pero todo lo demás es que me encantó el 1.
Yo no puedo hablar mucho porque no lo he podido jugar. Siempre me han dicho que es muy buen juego. Sí que me compré el 2 y lo jugué, pero el 2 no me llamó tanto la atención. Porque, más que nada, o sea, me gustaba la historia, pero soy de esas personas que, aunque les gusta mucho el mundo abierto, el hecho de hacer trayectos muy largos que te quiten bastante tiempo de tu día, pues a mí me duele. Porque además, no sé por qué, me genera dolor de cabeza. Entonces, yo era un constante dolor de cabeza. Y aunque me lo pasaba bien y estaba guay, dije, buf, es que no es lo mío, porque estoy perdiendo muchísimo tiempo de igual poder invertirlo en otra cosa. Entonces, pues al final jugué bastantes horas, pero no me lo acabé pasando. Y el 1 tiene, o me da la sensación de que es un poco más lineal, ¿no?
Un poquito más, y sobre todo lo que tiene es que es un poco más rápido.
Claro, y que encima la historia parece ser que está bastante mejor, porque sí, hay mucha gente que le ha marcado muchísimo el Red Dead 1.
Es que encima el personaje, a mi parecer, era más llamativo. El escenario y todo, el diseño del propio personaje me gustó mucho más, el diseño del entorno también. En general, el mundo me pareció que estaba muy muy bien, porque aunque el Red Dead 2 está muy muy bien, porque o sea, sí, el mundo está muy bien, el 1 era un poco más desértico y eso creo que encajaba más. Más la sensación de disparo y todo, que aunque en el 2 está muy bien, el 1 era un poco más dinámica. Y el propio personaje, es que él como era el personaje está muy bien.
Yo creo que además justamente el Red Dead 2 tiene el mundo, entre comillas, bastante muerto, pero tiene su sentido porque en esa época del oeste y así, pues lo primero, los vaqueros ya estaban mal vistos, entonces tenían que estar alejados de la ciudad o del pueblo y encima eran zonas en las cuales tenías que ir a caballo, entonces no había un mogollón de gente por todas partes y eso está muy bien adaptado, cosa que en otros juegos de mundo abierto no está bien adaptado. Lo que a mí no me gusta, la paleta de colores, no me acaba de gustar. Me entristecía verlo. Yo cuando hay un juego que tiene una paleta de colores muy apagada, me deprime. Por ejemplo,
el 1 te gustaría más.
Y es que The Last of Us, por ejemplo, tiene una paleta de colores bastante fría, pero con todo el verde que hay en la vegetación, hace que llegue a ser cálido. Y entonces...
Y que no es lo mismo, porque al final ese es un juego mucho más lineal y el otro es un mundo abierto. Tienes más horas de juego.
Sí, sí, entonces, sí, sí.
Que no sé, a mí el 1 me gustó muchísimo, me lo pasé 2 o 3 veces, me pareció una fantasía de juego, y el 2 no, no me convence.
Ojalá lo saquen, porque la verdad es que le tengo muchísimas ganas y estaría bien ya jugarlo rehecho con unos buenos gráficos, con una mejor jugabilidad y así, porque, joder, se habla muy bien de él y yo le tengo mucha esperanza porque el 2 me gustó a nivel historia y mecánicas y así, pero sí que a mí pues me daba un poco la turra, la verdad. Pero eso ya es algo muy personal. Luego el juego en sí está muy bien hecho, pero pues eso, el 1 le tengo muchísimas ganas y de esta lista yo creo que es de los que más ganas le tengo porque a todos he jugado, pero a este no, y sí que es verdad que tengo unas expectativas bastante altas.
Pues sí, la verdad es que sí, bah, me haría mucha ilusión. Ojalá. Yo entre este y el Bali, bah, yo me volvería loca, para mí son los que más me llaman, sí. El siguiente que vamos a comentar es otra saga, la cual ha cambiado bastante de estilo en el último juego que habían creado y el siguiente que van a crear. Y a nuestro parecer, aunque está muy bien llevado, nos gustan mucho más los antiguos y serían los God of War.
Pues sí, porque yo creo que fue el primer hack and slash que he llegado a jugar y me gustaba muchísimo. Me parecía muy dinámico el hecho de tener que pegar todo el rato pepazos, tal. Me gusta más que esa historia más personal porque a mí no me acaba de llegar. Es que el niño me parece repelente, lo siento mucho. Si es que yo no quiero sentirlo repelente, pero es que no puedo con él. Y como no puedo con él, no puedo con el juego, porque está todo el rato el niño. Y además a mí la historia no me acaba de llegar, la verdad. No es como The Last of Us o como un Uncharted o... No, justamente de Sony en cuanto a historia quizás es de los que menos me llegue. Aunque me parece que Kratos está hecho como los dioses y que el juego está bastante bien. Pero sí, también la verdad es que yo creo que falla bastante en combate. Entonces justamente el combate en God of War era como bastante importante por el hack and slash y ojalá haya remake de toda la saga, por favor. Es que son muy buenos.
Es que al final, encima, lo bueno que tenía es que la cámara que usaban tenía un porqué para que tú pudieses ver y así. Que, por ejemplo, en este último lo que hicieron fue poner al crío o ponerte una cabeza la cual te avisaba lo por detrás, no sé qué, no sé cuántos. Pero no es lo mismo que poder verlo tú. Entonces, antes lo hacían muy bien. Con esas armas que eran muy míticas, que sí, que sabemos lo del God of War nuevo, lo sabemos. Pero no es lo mismo. No se ve igual No te da esa sensación, ese gustirrinín conforme vas matando, y no es esa sensación de allá voy, pum, pum, pum.
Y ya,
¿sabes?
No es eso, es que han hecho un intento de Souls en combate. Es decir, han quitado el hack and slash y han intentado hacer un combate más lento, con unos golpes más pensados y así, y se nota que no han sabido ejecutarlo del todo bien, que yo espero y creo que en Ragnarok ya esté eso perfecto y seguramente que va a ser muchísimo mejor que la primera entrega.
Seguramente.
Pero
sí
que es verdad que tú cuando estás en un combate con una cámara más cercana tienes que sentir que te vienen de atrás. Tienes que sentirlo de alguna manera y no se siente. Hay unas pequeñas marquitas que además a veces no funcionan del todo bien y encima Kratos no se acaba de mover del todo bien y el combate la verdad es que un poco pichipicha. Entonces claro, en un juego en el cual venimos nosotras esperando un buen combate, te hacen un intento de estilo combate Souls y no llega ni a la mitad. Entonces te quedas como diciendo, no, no me hagas esto, por favor. O sea, esperaba mucho. ¿Sabes? Yo tenía muchísimas ganas al God of War de Play 4, la verdad, y me decepcionó un poco.
Por eso, entonces, creemos que eso vendría bien y además así también esta generación de ahora que ha visto este God of War conocería un poco de dónde viene y conocería un poquito más la historia de Kratos. Porque aunque te la explican un poquito, no es lo suficiente como para poderlo jugar tú y poderlo entender bien desde dónde viene Kratos.
Y no es lo mismo. Antes Kratos tenía más mala leche, tenía mucha ira, sentías más su dolor. Y en este es como más fraternal, más tal. Yo creo que vieron que The Last of Us y estos tipos de juegos salían bien y dijeron, oye, ¿y por qué no intentamos sacar el lado sensible de Kratos? Y yo creo que ahí, si no lo haces muy bien, es un error.
Efectivamente. Y ya el último juego que vamos a comentar.
El último.
Que aún así decimos que hay un montón más los cuales nos gustaría comentar y así, porque si lo piensas, hay juegos de la Mega Drive o de un montón de consolas que son súper importantes, como por ejemplo uno que yo jugaba que era como un rollo cómic, que eras un tío que ibas avanzando como por las páginas de cómic y ibas contra el dibujante, exactamente, y ese estaba muy bien llevado, pero claro, no podemos estar aquí comentando todos porque si no íbamos a terminar con el Dark Souls 1.
Este juego necesita un remake. Pero si hay una versión remastered, me da igual, la estoy jugando. A mí no me digáis que se ve bien, porque eso no se ve bien. Es horripilante. Tengo la mejor televisión LG NanoCell del mercado e igualmente las zonas oscuras se ven tan oscuras que no se ven. O sea, la oscuridad se la tomaron en serio. Si hay oscuridad, no ves nada, ya está. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Entonces, como no se puede hacer, eso no se puede. Hombre, es que voy por la zona de alcantarillado y es que no veo nada, no veo nada. Digo, Dios mío, si es que me voy a caer por un agujero, ¿cómo no me voy a caer? Si es que es el abismo continuo, hombre. No, eso sí que no. Entonces, estaría bonito que hiciesen un remake porque encima la mariposa esta, el boss este de la mariposa, es horrible. Por favor, que alguien dé manita arriba, aunque no se pueda, por favor, por decir que la mariposa es un boss horripilante, por el amor de Dios. Que es que haces la croqueta pa' un lado, pa' el otro, y las magias te persiguen, y encima para cuando baja. Dios mío. Y luego es que no estás tan chetao y tiene que bajar igual unas 4 veces. Y es horrible.
Efectivamente.
Tiene cositas que igual estaría bien que cambien, como por ejemplo el demonio de Aries, creo que es que la zona de boss es muy, muy pequeña y encima tienes dos perros que te vienen también a meter el trascaillo, a quitarte un trocico de lomo porque tienen hambre y eso pues no, no es así. Entonces tendrían que hacer esa zona un poco más grande, tendrían que mejorar los gráficos y sobre todo, por favor, la iluminación. La iluminación. O sea, no te pido que me cambies la zona de las gárgolas, que ojalá, porque está un poco mal diseñada, o sea, el tejado es pequeñísimo, la gárgola es más de la mitad del tejado y encima te pega unos tortazos con una alabarda que llega hasta el infinito, que claro, vete tú a matarla, que las maté a la tercera versus en el Dark Souls 1 que tardé la vida y media, pues no está mal, pero joé, Dios mío, es que necesita una vueltica y yo sé que From, si se pone en serio, puede hacerlo guay porque con el Demons lo hizo muy bien a nivel gráfico, sí que es verdad que mantuvo las malas mecánicas que tenía y así, pero espero que si hacen un remake del 1 lo hagan bien y que cambien cositas que saben que realmente no tenían un buen diseño, la verdad.
Veremos, pero sí que vendría bien. Estos han sido un poquito los que hemos decidido decir, ya sabéis lo que hemos comentado antes, que al final hay un montón de juegos de consolas antiguas y así que son súper importantes, pero nos hemos ido un poquito a juegos los cuales pueden llamar más fácilmente la atención de los jugadores.
Y que además realmente son los juegos que más nos atraen a nosotras, que si nos sacan otros títulos pues decimos maravilloso y perfecto, pero estos son más o menos los que diríamos, Dios, los necesitamos en nuestra colección y volverlos a jugar con unas mecánicas ya adaptadas a esta nueva generación, unos gráficos más decentes y pequeños cambios, ¿no? Pequeñas cositas que te hagan sentir que el juego es otro. Como el Ratchet & Clank 1, que hicieron la versión remake y la verdad es que chapó, porque está muy bien hecha.
Efectivamente.
Pues lo mismo.
Y ahora os vamos a empezar a poner un poquito aquí a nuestros compañeros de Podgaming de videojuegos, los cuales van a comentar y van a decir cuáles son los que para ellos les han gustado o les gustaría que hiciesen un remake.
Muy atentos, porque además es que son, la verdad, comentarios, varios de ellos son muy interesantes, por no decir la mayoría o todos, y también los audios de nuestros oyentes también son bastante, bastante jugosetes.
Así que vamos a darles.
Muy buenas, aquí en Dica de Scumbag Podcast, un saludo a las compis de Phoenix Games. Y bueno, si hay un juego que me gustaría volver a ver en forma de remake, no es otro que Planescape Torment, el juego desarrollado por Black Isle en 1999 y que ya recibió un remaster hace 5 años, pero que era eso, un remaster, un lavado de cara, la típica versión de hace 20 años pero con mods gráficos. Como trabajo de preservación estaba muy bien, y es genial que un juego que para mí es seguramente el mejor RPG clásico pueda llegar a nuevas audiencias, pero también creo que le vendría bien algún retoque más. Nuevas mecánicas jugables, como las que ya se han depurado en los últimos años en juegos como Divinity Original Sin 2 o Pathfinder, y bueno, pues todas las novedades que el género tiene que aportar hoy en día y que hace 20 años Black Isle no podía implementar. Y es que es un juego que sigue brillando en lo que mejor hace, y es contar una historia espectacular. Pero, aspectos narrativos aparte, si ya en su día el combate era un poco regulinchis, por ejemplo, pues después de tantos años la verdad es que se ha quedado un poco viejito el pobre. ¿Lo veremos algún día? Bueno, nunca digas nunca. Venga, un abrazo.
Buenas, soy Eric Draven del podcast Punto de Partida. Y el juego del que quisiera que hiciese un remake es del Tenchu Stealth Assassins, que es un juego que me marcó muchísimo en la época de la Play 1. Es uno de los juegos de infiltración que más me han gustado de los que jugué en esa época, llegando a estar a la altura del Metal Gear Solid en ese sentido. Y creo que se podría aplicar mucha mejora en un posible remake, lo que le haría un juego bastante atractivo hoy en día. Además, no entiendo que con lo que molan los ninjas, que haya tan pocos juegos de ellos hoy en día. Es cierto que desde hace años hay rumores de un posible remake, pero a día de hoy aún no hay nada confirmado. Pues nada más, un saludo para Phoenix Games.
La verdad es que una saga de ninjas con sigilo siempre viene bien, así que nosotras también votamos por este remake maravilloso o por un nuevo lanzamiento, ojalá, de un Tenchu, porque la verdad es que tiene que ser jugosete, que además es que el sigilo necesita nuevos títulos o al menos remakes, porque es que el pobrecico, el género está a veces un poco, ¿no?
Sí, que no tiene suficientes juegos los pobrecicos.
Eso es, no hay mucho repertorio bueno. Y Tenchu sí que es bueno, por lo tanto, ¡aprobamos!
Aunque hayamos comentado en este, no significa que el anterior no queramos. O sea, en general queremos todos los que se van a comentar porque nos parecen súper importantes. Pero es que, claro, como entenderéis, nuestra querida Nia y su amor por el sigilo, pues le puede y dice, yo tengo que comentar aquí.
Escúchame, es que era sumamente necesario. Sumamente necesario porque... porque sí.
¿Por qué? Porque sí.
Eso es.
Very chol.
Very mil.
Hola, amigas de Phoenix Games, soy Bernie de Game Elch, el Nick Furia del podcasting de videojuegos, y nada, quería mandaros un audio para participar en vuestro especial de remakes, ¿no? Así que voy a deciros dos títulos que me gustaría que hiciesen un remake y más que nada los necesito. Yo os explico por qué. El primero es el Dino Crisis, ya que no lo pude jugar en su época, lo jugué muy poquito, un 25% así, no me lo pasé. Y me gustaba mucho Resident Evil, fui muy fan de la primera trilogía de Resident Evil y este estilo me gusta. Entonces, no voy a jugarme ahora otra vez el juego antiguo con emulador, no. Entonces, quiero que hagan un remake para poder disfrutarlo. Y el otro título que necesito que hagan un remake es el Metal Gear Solid de PlayStation 1. ¿Por qué? Porque en su época lo jugué también muy poquito, después lo compré en la Vita, la versión de PS1, e incluso me puse una carcasa para tener R2 y L2, y se me hace tosca la jugabilidad. O sea, en 2015, de 2015 a 2022, esa jugabilidad se me hace muy tosca y no puedo pasármelo. Y tengo los juegos posteriores comprados en físico, menos el último. Y me gustaría pasármelos, pero es que como no me pasa el primero, pues tampoco voy a ponerme con los otros. Así que necesito un remake de Metal Gear Solid 1 de PlayStation para jugarme después toda la saga. Y nada más, aquí me despido, grabando por la calle mientras paseo al perro y al bebé, y que paséis un programa estupendo y disfrutéis mucho de la grabación. Un saludo a todos y a todas, chao.
Evidentemente estamos de acuerdo con él, con todos los que ha dicho, la verdad, porque estamos completamente de acuerdo, pero sobre todo en uno en especial, que seguramente nuestra querida Nia ya estaba con una cara de Very Chol. Claro que sí, otro más que quiere sigilo, como me gusta.
Hombre, por supuesto, ¿cómo no vas a querer un Metal Gear? Es una saga maravillosa que opacó a mi querido Sam Fisher y no es tan famoso por Solid Snake. Pues sí, pero apruebo, porque además son unos juegos de sigilo maravillosos que realmente han influido mogollón en todos los demás juegos que han entrado dentro del género de sigilo. Por lo tanto, aleluya, queridos y queridas, ¿por qué tendría que haber un Metal Gear Solid? Por favor, que es que el 5, el Phantom Pain, no.
Hola, amigas de Phoenix Games. Soy Javi López, del Hipercubo. Y en relación al tema que estáis tratando en el episodio de hoy, que es, bueno, pues el de qué títulos creemos que merecen un remake, yo diría, a término personal, que quizás hay muchos, ¿no? Esta es la típica pregunta que depende del día que se haga, puedo decir una cosa u otra. Pero, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza un remake de Ocarina of Time, pero en todo su esplendor. O sea, en unos gráficos como los que se ven por ahí de este proyecto fan que corre en Unreal Engine 4, o incluso con un estilo gráfico como el de la demo técnica que salió de un supuesto Zelda para Wii U, en, si no me recuerdo mal, 2003. Algo así, algo que se vea potente. Y bueno, si Nintendo me coge la idea y quiere hacer eso y sacarlo junto también un remake del mismo estilo de Majora's Mask en un pack con los dos juegos, conmigo ya tendrían una venta. ¡Un saludo!
Muy buenas chicos y chicas de Phoenix Games, mi nombre es Pablo del podcast L3, la regla del 3 y nada, sobre la pregunta de cuál es el remake que más me gustaría ver, voy a responder lo que digo siempre y es un posible Time Splitters Trilogy remake, no remaster, no, un remake con todas las letras que lo vuelvan a hacer de cero, que lo pongan al día gráfica y técnicamente, pero que no toquen nada, que no cambien nada de todo lo que hacía grande a la trilogía original de Free Radical, porque es que tenía una campaña maravillosa, repleta de sorpresas, viajes en el tiempo, distintas épocas, objetivos variables según el nivel de dificultad, un montón de armas que dependían del momento en el que, de la historia en el que estuviéramos, incluso la tercera parte tenía también mucho humor, ¿no? Pero no solo la campaña, sino que también pues había un montón de desafíos extra, había retos opcionales que nos permitían explotar al máximo todas las armas que tenía el juego, desbloquear todos los personajes, que eran muchísimos. Tenía también modo online para la época, algo bastante notable. Por favor, que pusieran al día el modo online. Y cositas tan curiosas como un editor de escenarios. Así que nada, chicos, yo con eso me quedo, con Time Splitters Trilogy. A vosotros, a Nia y a Yas, os doy un saludo porque me gusta mucho también lo que hacéis. Y ya sin más, me despido. Hasta luego, adiós.
Estamos de acuerdo siempre con los Zelda, evidentemente, y con estos que acabas de comentar también, porque encima no los he jugado, ni siquiera me sonaban, los hemos investigado un poquito conforme los dijiste, y la verdad es que tienen una pinta muy, muy interesante, y estaría muy bien poderlos jugar, y yo creo que a día de hoy venderían mucho. Y ahora, queríamos avisar porque uno de nuestros compañeros de Podgaming nos ha mandado un audio un poquito más largo que todos los demás, porque dijo un videojuego...
Porque es un privilegiado, nos ha pagado, dilo, déjalo claro. Déjalo claro, dijo, y si me da 5 minuticos, te doy un dinerico.
Sabe que no, hecho no, mentira.
En verdad es mentira.
Ojalá, oye, ya no puedes pagar, ¿eh? Que no.
Un poquito de dinero, por favor.
Es que nos comentó el videojuego del que quería hablar y la verdad es que nos pareció muy interesante porque nosotras ese género y esas ideas de esos videojuegos no los conocíamos porque no estamos muy dentro de ellos. Entonces pensamos que sería muy interesante para nuestros oyentes que quizás escuchasen un poquito más sobre ellos y que alguien que es súper fan, que conoce y que sabe mucho de ellos, contase un poco cómo funcionan. Y entonces aquí os dejamos con este audio más largo de nuestro compañero, el cual os va a explicar unas cosas súper interesantes.
Hola, soy Gaiska del podcast Gaming Room en la radio digital de Euskadi Digital y el remake que me gustaría a mí, la verdad, ver sería del WRC3, del FIA World Rally Championship 3, que es un simulador de rallies precisamente que salió en 2012, por aquella época. Yo por aquel entonces tenía 8 añitos, entonces la razón por la que me gustaría este remake no es ni más ni menos que nostalgia pura y dura. Un dato importante es que no hay que confundir el FIA World Rally Championship 3, el videojuego, el WRC3, con WRC3 como categoría de rallies, porque hay varias, y una de ellas pues, es el WRC3, otra es el 2, otra es el Junior World Rally Championship, el JWRC y demás. Pero bueno, volviendo un poco al juego, el WRC3, como ya digo, salió en 2012 para PlayStation 3, PS Vita, Xbox 360, Windows e iOS, que esas son las plataformas que están actualmente disponibles. iOS como sistema operativo y Windows también. Y es el juego oficial de rallies de la temporada 2012 del Campeonato Mundial. Es básicamente un poco lo que es el FIFA hoy en día. Sale cada año uno nuevo porque cada año hay unos nuevos equipos con unos cambios y demás. En este caso es lo mismo. Sale también habitualmente uno por año. Ha sido desarrollado por Milestone y distribuido por, que a esto a lo mejor suena más, Bandai Namco. Y me gustaría destacar un par de puntitos. Por un lado, como coches míticos por ahí, el Subaru Impreza WRX STI y también el Mitsubishi Lancer Evolution 9 y 10. Para los que conozcan un poco del tema del motor sabrán que bueno, son dos coches bastante utilizados. De hecho, en la categoría de WRC3 en su momento, en el Rally de España sobre todo, como dato curioso, que se hace en Cataluña, el Mitsubishi Lancer Evo 9, el Evo 9 para los amigos, fue uno de los más utilizados y de los que mejor salieron. En este caso, en este juego, tenemos 13 circuitos disponibles, incluyendo entre ellos pues España, como ya he dicho, Cerdeña, Monte Carlo, que es el que es absolutamente mortal porque es subida al monte, y por último el de Suecia, que es en nieve, por lo que está esa complicación. Y me gustaría también remarcar un punto específico, que sería el tema de la diferencia entre un simulador y un videojuego como tal. Eso se nota bastante en los juegos de conducción, porque hay pues muchos juegos de conducción por el mercado, pero también hay bastante simulado. El Gran Turismo podría ser un ejemplo de ello. Y en este caso, en el tema de rallies, que es de lo que yo soy un poco entusiasta, por si no os habéis dado cuenta, tenemos dos grandes, por decirlo de alguna manera. Tenemos la saga del Colin McRae, que en su momento era el Colin McRae's Rally ta-ta-ta, y a día de hoy es el Dirt. Y luego el WRC, que no ha cambiado de nombre, el World Rally Championship, el FIA World Rally Championship. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Dirt, la saga del Dirt o del Colin McRae, que está más destinado a ser un juego. Sigue teniendo las mismas mecánicas, eso sí que es verdad, pero está más destinado a ser un juego. Y el WRC, que verdaderamente es más un simulador pensado para aprender un poco del tema. ¿En qué se diferencian mayormente? Uno, en dificultad, y dos, en capacidad de modificación. Es decir, el Dirt y el WRC pues tienen, por ejemplo, de cosa común en el rally, a ti lo que se hace es se te cantan las curvas. Tú tienes un copiloto habitualmente cuando en los rallies de verdad, y como en el juego pues no puedes tener un copiloto al lado sentado en el sofá contigo, pues lo que tienes es una persona que te va cantando las curvas. Entonces pues tienes del 1 al 6, abierta, cerrada, horquilla, escuadra, cosas. Sin más, datos técnicos. Pero como tal, eso, a pesar de tenerlo en ambos, en el WRC hay mucha más capacidad de configuración de coche. Puedes literalmente decidir que la rueda trasera derecha esté ladeada 2 grados a la derecha y un poco de respecto al eje y esté girada hacia afuera. Es un nivel de personalización estúpido, que en el Dirt lo hay, sí, pero no tan extenso. Puedes ajustar todos los frenos, cada detalle del coche, para hacerlo estrictamente a lo que sería tu coche. Está pensado precisamente para que gente que compite en el rally pueda, digamos, poner su coche lo más afín a el de verdad en el juego, y de esa manera poder competir sabiendo un poco, pues aprendiendo circuitos y demás. Entonces ese sería el detalle a diferenciar entre el Dirt, que sería más un juego, sería más para pasárselo bien. Sigue teniendo una capacidad de modificación bastante alta, pero no es tan vasta, tan potente como puede ser en el WRC. Así que por eso, pues la verdad que me gustaría ver un remake con el WRC, ya que en su momento, para la época en la que era, tenía unos gráficos muy buenos, una jugabilidad tal muy establecida porque es un simulador, pues eso con a día de hoy Ray Tracing, DLSS y todas las tecnologías nuevas que tenemos, yo creo que estaría bastante guay.
Muy buenas amigos de Phoenix Games, yo soy Juanch de New Project Podcast y quería comentaros dos títulos que me gustaría recibir en modo remake. El primero es uno que seguramente ya os hayan dicho o algún participante ya haya comentado, y es que me gustaría jugar a un remake de la saga Metal Gear, ya que es un juego que no pude disfrutar como me gustaría y creo que conforme están las cosas lo merece. Por otra parte, y más importante incluso, me gustaría que Bluepoint hiciese un remake de Dark Souls, ya que es mi juego favorito, y visto lo que hicieron con Demon's Souls, me parece que un remake a su altura, pero de Dark Souls, podría ser muy, muy interesante. A pesar, eso sí, de que no lo necesite. Gracias por la oportunidad Nos escuchamos por aquí. Un abrazo, chicos y chicas.
Primero de todo, comentar que muchas gracias por haber hablado. Siempre te avisamos de lo mismo por si acaso somos mujeres. Solo dos mujeres, amigas y chicas. Es que me hace mucha gracia porque es entendible que en general suele haber más hombres, eso sí es verdad. Entonces igual encontrar un podcast de solo chicas es un poco raro, entonces te sale solo decir eso, claro. Chicos.
Y que puede
eso.
Ser que hayas escuchado algún podcast pero no sabes si hay más gente en el equipo que, claro. Que participen, eso es así. O sea, no nos conocemos tanto, ¿eh?
Por eso.
Estamos en ello.
Y estamos completamente de acuerdo con él, como acabamos de comentar, con Metal Gear hace un momento y justamente Dark Souls, que se ha comentado en este mismo podcast.
Sí, que además yo sí que ahí difiero un poco, sí que considero que lo necesita por el hecho de la iluminación, Dios mío, que es que no veo nada, no veo nada. Y es horripilante, horripilante, porque los bosses, mira, el demonio de Aries, lo que tú quieras, en un cubículo donde hago, pego un respiro y ya no hay oxígeno, me parece muy bien. Y las gárgolas en un tejaico pequeño que parece un espagueti. Y lo que tú quieras, pero la iluminación, es que no veo nada. Es que ya lo ha visto, a que no veo nada.
Oh, Dios mío. ¿Sí? Mejor vamos a seguir pasando porque se vuelve a quejar otra vez, oh, Dios mío.
De verdad, una persona puede ser crítica.
No, es la verdad, tiene completamente toda la razón.
Por eso, sí que yo lo veo necesario. Pero sí que es verdad que es jugable, pero ya cuando te metes en la zona donde no hay luz, Dios mío.
Muy buenas, compañeros de Phoenix Games, al habla Mike. Del podcast de las Players. Y sobre vuestra pregunta de qué juego me gustaría ver realizado un remake, pues lo tengo totalmente claro. El videojuego sería Panzer Dragoon Saga de la extinta Sega Saturn. Un juego muy difícil de conseguir, muy desconocido, y que la estupenda Sega perdió su código fuente, y es por eso que es tan difícil verlo en ningún otro sitio emulado o en ninguna remasterización. Me parece algo totalmente inviable, pero sería mi sueño más preciado. Así que un abrazo y un saludo.
La verdad es que el juego que quieres justamente sí que lo veo muy complicado, porque como perdieron todo tendrían que rehacerlo desde cero y eso significa bastante, bastante dinero, quieras o no.
Y bastante, bastante tiempo.
Claro, y al final eso es muy duro. Es una putada, vamos a decirlo como es, que no tengan, pues eso, el sistema para poderlo hacer un poquito más fácil, ya teniendo al menos el código y todo. Entonces eso sí que tu deseo es muy bonito, pero complicado de hacer.
Por eso, chicos y chicas, las copias de seguridad redundantes son muy importantes, porque luego pasa lo que pasa, pierdes el código, pierdes el juego, ¿y qué ha pasado? Pues que ya no puedes volverlo a sacar. Bueno, sí, si lo rehaces, claro. Pero ¿sale rentable?
Ahí está, ahí está. Y este ha sido el último de nuestros compañeros de Podgaming. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Da gusto tener unos compañeros tan increíbles como vosotros.
Muchas gracias, guapos.
Os queremos muchísimo. Besicos en la frente para todos vosotros.
Hasta para los que se piensan que tengo barba.
Bueno, en verdad no te están viendo.
Que soy un cheño. Very mil. Oye, pues sería bien guapa con barba ahí. Ole.
Una cosa. No, si esperad, que al final se va a acabar quedando con barba y todo para decir que estoy guapa.
¿Te imaginas? Hacemos un stream en Twitch y me pinto la barba.
Y ahora vamos a pasar con nuestros queridos oyentes, los cuales les agradecemos mucho que hayan querido participar y que se hayan atrevido a ello, porque algunos nos comentaron que era más complicado de lo que parece mandar un audio de un cierto minuto y así. Que incluso alguno nos mandó el saludo por separado, en plan, ¡que no he saludado!
Es complicado, parece fácil, pero no es para todos, ¿no? La verdad. Pero lo han hecho muy bien y estamos muy orgullosas de nuestros oyentes guapos, porque son muy bonicos y se merecen un cafelico todos los días por la mañana y en la merienda un cafelico con lo que de ellos quieran y vamos, todos los remakes y juegos del mundo.
Y aquí se vienen.
Hola, Fénix. Pues después de pensarlo mucho creo que he conseguido hacer un top 3. El primero sería Dog's Life, que era un juego de la PlayStation 2, mi favorito de cuando era pequeña. Es desde la perspectiva de un perro y me parecía súper interesante porque creo, al menos que yo supiera, no había ningún otro juego como ese. Y además los minijuegos eran todos relacionados con que tú eras un perro, era muy coherente y la historia pues estaba guay. Y la verdad es que ha envejecido muy mal, tiene unos gráficos muy feuchos y se ha quedado así como feo y vacío. Entonces yo creo que si lo rehicieran sería un acierto. Luego, en segunda posición pues estaría Final Fantasy Crystal Bearers de la saga Crystal Chronicles, que me encantó esa historia porque era muy largo, recuerdo, pero era muy dinámico, tenía cosas muy diferentes, todo el rato pasaban cosas y podías jugarlo sin haber jugado ningún otro Final Fantasy, y eso la verdad es que lo agradecí mogollón. No recuerdo cómo ha envejecido, porque yo lo recuerdo muy bien, pero puede que ahora se haya quedado un poco mal. Y por último, un juego que no sé si será muy popular o si conocerá mucha gente, que es el Skycrawlers Innocent Ace, creo que era, que es más tipo anime y es un shooter de aviones, pero me acuerdo que aunque la historia me parecía un poco rara y a mí no me iban mucho los shooters, el poder volar con el avión y todo eso era muy chulo y la historia era muy guay también, porque tenía como un trasfondo muy, muy profundo y además a mí en cierto punto me hizo llorar. Así que creo que esos serían mis top 3.
De los tres que has comentado, el que más destacaría sería el Dog's Life. O sea, para mí fue una fantasía de videojuego que la verdad es que no me acordaba y ahora que lo has dicho ha sido como revelación, madre mía. Porque era increíble, súper divertido, el diseño estaba muy bien, encima eras un beagle, lo cual me gusta mucho porque son unos perros que son muy monos. Y la idea y todo está súper bien llevada, nunca se ha hecho un juego igual. Y creo que a día de hoy vendría muy bien porque eso, es al final súper, súper entretenido. Encima, el sistema que tenía de buscar las pelotas, de hacer las misiones con el olfato, de intentar también conseguir tus galletitas, de ayudar a la gente y cosas así, está súper, súper bien. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo y ese es el que más destacaría. Y por cierto, muchísimas gracias por esos sonidos de coches y motos, ¿eh? Que no pasa nada, hombre, que estas cosas a veces pasan. Además, algunas veces incluso desde casa lo graban, porque no es lo mismo grabarlo igual con el teléfono móvil que con unos buenos micrófonos. Entonces, es entendible.
Claro, hombre, es que encima no le digas eso. Encima de que coge y participa y dice, ay, voy a decir cosas bonitas, voy a decir títulos diferentes. Encima coges y dices eso, hombre.
Que sí, hombre, que te queremos mucho. Te muchísimas gracias. Me voy a reñir.
Sin comer.
Veripop.
Punto.
Muchísimas gracias, en serio. La verdad es que tres juegazos que están súper, súper bien. Sobre todo el primero, a mi parecer.
Hola, chicas. Ahí van mis juegos o mis sagas que me gustaría que hiciesen un remake. El primero de ellos es el Sacred, el 1, olvidándonos del Sacred 2 y el Sacred 3, solo el 1, porque fue el primer ARPG con un mundo más grande, con más eventos, más misiones secundarias al que jugué. Había jugado anteriormente a otros juegos estilo Diablo, más mazmorreos, pero ya con un mundo un poco más grande, el primero fue el Sacred, y por ello me gustaría que lo hiciesen remake. Y otra saga, ya sí, los cuatro juegos que hay de la saga que me gustaría que hiciesen remake serían los Legacy of Kain, especialmente los dos juegos que iban en medio de la saga, los Souls River, porque son juegos que los jugué de muy pequeñito, siendo un niño. Me parecieron que tenían una historia muy buena, una ambientación muy buena, pero que esa historia era un poco enrevesada. Había varios personajes principales, líneas del tiempo, esas líneas del tiempo se alteraban, entonces sí que me gustaría jugarlos más siendo adultos, y pues con gráficos actuales. Al final son juegos, tanto este como esta saga de juegos como el Sacred, que tienen alrededor de 20 años y me gustaría verlos con gráficos actuales y poder volver a jugar sus historias. Vale, chicas, adiós.
Hola, Phoenix Games, ¿qué tal? Como habéis preguntado, voy a responder a qué juego me gustaría que trajeran al presente, ya sea con mejoras o algún port, pero bien decorado, o sea, actualizado a tiempo de hoy. Y bueno, esto es lo que yo pienso actualmente. Un juego que estaría muy bien que trajeran una remasterización o un port con alguna mejora, porque yo creo que siempre se puede mejorar, es el The Legend of Zelda de Wind Waker. Salió para Wii U, que es la justo la anterior consola, pero salió en 2013. Ya no le queda mucho para hacer 10 años, que 10 años es que ya 5 ya es bastante tiempo. La Wii U no tuvo muchas ventas, no pudo llegar a mucha gente, pero centrándonos en por qué el juego debería, es un juego muy entretenido, es muy bonito, de un envejecimiento lento, porque el estilo cartoon siempre envejece mucho más despacio que, por ejemplo, el estilo más realista, y además estaba en HD, que yo creo que esa es una buena calidad en la época que estamos, hace 10 años, y seguramente lo siga siendo dentro de unos años. Es un juego que está pensado para pasárselo dos veces. Una en plan que la puedes hacer después o no, o acertarlo todo, y la otra que tiene algún extra que otro. Yo personalmente lo veo. Agrego un segundo juego, ¿vale? Que es el The Legend of Zelda Oracle of Season y Oracle of Age, que consiste en dos entregas que fueron haber sido tres, en el que salieron para la Game Boy Color. son, la historia es interesante, además la recuerdo bien. El juego, aunque era un poco difícil, por lo tanto es muy mejorable, pero si pudieron traer y traer en plan bonito el Awakening, ¿por qué no pueden traer este? Es un juego que muchísima gente no conoce, y es un juego que además es rollo como si fuera el Pokémon, que es uno es, se puede comunicar con el otro. Así que tiene una cierta jugabilidad que se ha perdido en algunos otros Zeldas. Bueno, en prácticamente todos, me parece. Y es que en uno controlas las estaciones y en otro viajas a través del tiempo y las cosas que haces en el pasado repercuten en el presente. Y en el de las estaciones, pues bueno, según cambian las estaciones se abren unos pasos u otro. Más o menos sería eso. Yo pienso que tanto estos juegos como el Wind Waker son una buena opción. Daré más sensación que puede llegar a mucha gente y que realmente pueden ser muy disfrutados, ya que eran juegos que están muy entretenidos y la verdad es que son bonitos de jugar.
Muchísimas gracias a los dos por haber hecho estos comentarios de estos cacho videojuegos. La verdad es que los del primero no los habíamos visto, pero los hemos estado buscando y nos han llamado muchísimo la atención, y la verdad es que serían unos videojuegos los cuales nos lo pasaríamos muy muy bien. Entonces los veo muy interesantes y ya los hemos añadido a nuestra lista y ojalá se cumpla su deseo y nos hagan los remakes.
Sobre todo, por favor, el Legacy of Kain, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene ahí una pintica que a mí me podría gustar bastante. La verdad.
Very chol. Y luego, de esta segunda persona, la verdad es que sí. Es que al final los Zelda en general son unos videojuegos los cuales tendrían que sacarlos todos, porque son muy importantes, tienen una historia muy interesante y vendría muy bien para que probasen juegos un poco diferentes, ¿no? Se podría decir, porque tiene un rollo un poco pa' niño, pero a la vez serio, es como una mezcla, y eso viene muy bien.
Pues sí, y además se nota que Zelda pues ha arrasado en los remakes, porque tanto nosotras hemos hablado como uno de nuestros oyentes y también alguno de nuestros compañeros de Podgaming, si no me equivoco. Por lo tanto, joe, parece que gusta muchísimo la saga Zelda y es normal, es una saga que ha generado muchísimos sentimientos distintos en las personas y al final igual es de los primeros juegos que han probado.
Uh-huh.
Por lo tanto, pues muy bien. Yo, un remake de un Zelda, yo siempre, siempre digo sí.
Encima, al final, dependiendo de qué Zelda sea, tienes una historia un poco diferente, o el personaje se ve un poco diferente, o el sistema es un poco diferente. O sea, tienen las mismas mecánicas o muy parecidas, pero cambian tanto el escenario y todo que parece diferente. Entonces pues sí. Eso está muy, muy, muy bien.
Así que, por favor, Nintendo, si haces un remake guapo, bonito, que ya sé que te gustan mucho los ports y los remaster, pero, por favor, haz un remake bonito de un Zelda, ¿sí o no?
Que ya veis que podéis elegir cualquiera de los Zelda porque todos nos parecen bien.
Todos, todos están bien. La verdad es que me haría mucha ilusión Ocarina, Majora's o el Twilight, sobre todo a mí, pero vamos, que si hacen cualquier otro yo, perfecto.
Y esto ha sido un poco todo, esta vez
todo.
Ha sido un podcast muy diferente porque hemos tenido un gran apoyo por parte de tanto compañeros como de nuestros oyentes y la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión porque al ser un podcast así pequeñico que hemos empezado hace no mucho, ver a tanta gente que nos apoya ha sido como, ala, no esperábamos tanto y nos ha venido un montón y así como, wow.
La verdad es que sí, se agradece muchísimo porque sí que es verdad que, pues eso, de escuchas, pues igual no vamos mal, ¿no? Tampoco vamos a decir los números, ¿eh? Tenéis ahí intriga, que sí, pero no lo vamos a decir. Bueno, pues eso, aún teniendo números bastante decentes, la verdad, sí que es verdad que igual no teníamos tanto feedback, porque es normal, ¿no? No llevamos tanto tiempo haciendo este podcast y nos hemos adentrado ahora en el mundillo. Entonces, claro, después de meternos en Podgaming y en Invisibles, que también hemos entrado en Invisibles, que es muy interesante el proyecto, ¿eh?
Buah, le tengo muchísimas ganas.
Y os contaremos, pero está muy bien. La verdad es que gracias a Bernie, que fue quien nos contactó, ahora estamos en este grupo y es una pasada que el hecho de poder hacer sinergia o colaboraciones con otros podcasters que tienen otras ideas o tienen otras opiniones que son totalmente legítimas y que está muy bien también dar otro punto de vista en tu propio podcast con otras personas que se dedican a esto, ¿no?
Efectivamente. Está súper bien, mola muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado. Todos los juegos que hemos comentado y todos los juegos que habéis comentado nos parecen súper interesantes y creemos que tendrían que hacer caso. Seguramente haya más gente que también esté pensando en algún otro o algún remake o lo que sea que diga, ¡oh, Dios mío, no se ha comentado esto! ¡Ni siquiera los demás lo han comentado, madre mía! Pues que sepáis que nos lo podéis decir tanto en Instagram como en Twitter a Phoenix Games.
Eso es. Y también os voy a decir, oyentes, guapos, queridos, bonicos, Que sois muy guapos por habernos enviado audios, ¿eh? ¿Sí o no?
Hecho es.
Sois muy bonicos. Un café necesitáis. Pero de los buenos. No de estos que dices, un café. No, un café de estos así que dices, café. Y se te llenan la boca del café. ¿Sí o no?
Efectivamente, efectivamente.
Eso es lo que necesitáis. Y un besico en la frente, si nos dejáis. ¿Eh? Nada sexual. Un besico fraternal. Así, limpio. Bonico.
Limpico, limpico. Y bueno, esto ha sido todo. Nos escuchamos en el próximo podcast. Así que un saludico para todos y adiós.
Adiós, queridos, guapos, bonicos. Bonicos, son muy bonicos. Nani, nani, nu, na, 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 na. Ta, 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 ta.